Ana, saludo al abogado de Iván Cepeda, es decir, la contraparte, el abogado de las víctimas. Él se llama Reinaldo Villalba y muy gentilmente nos atiende a esta hora. Doctor Villalba, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Muy buenos días para ustedes y también para toda su audiencia. Doctor, me adelanto a sus preguntas.
Espero doctor Villalba,
al mismo tiempo
Doctor Villalba.
Doctor Villalba, ideas sobre lo que sucedió, doctor, sobre los
doctor Villalba,
que incurrió el tribunal,
doctor,
y cada uno de los hechos jurídicamente relevantes.
Doctor Villalba, ¿nos permite hacerle las preguntas? Y verá que así funcionamos muy bien. El final de la entrevista con su contraparte dijo que este había sido un proceso que demostró garantías. El siguiente paso que usted tiene como herramienta jurídica es ir a la sala de casación de la Corte Suprema de Justicia. Usted me corrige. ¿Es cierto que si la Corte Suprema de Justicia encuentra que aquí hubo garantías, no admite el reclamo de casación? Es decir, si aquí hubo garantías, ¿la Corte inadmite la figura de la casación?
No. La inadmisión de la figura de casación se hace por no cumplir los requisitos que exige el recurso. No si hay garantías o no hubo garantías.
Ok.
No.
Quería aclarar eso.
La casación tiene unas condiciones, tiene unas causales. Entonces, por ejemplo, la Corte puede decir, se equivocó el casacionista porque tomó el camino que no era. No. Okay. Primero tiene que cumplir con unos requisitos y después dentro de esa situación ya la Corte entrará a discutir lo esencial alegado en la casación. Lo que pasa es que la casación sí. No es un recurso cualquiera donde yo llego a decir lo que yo quiera y como quiera decirlo, sino que tiene unas formalidades.
Perfecto. Doctor Villalba, escuchábamos el argumento de los ganadores, es decir, que es lo que explicó su colega, el doctor Lombana, y que tiene que ver con el proceso, las llamadas, los testigos, jalada de orejas a la señora jueza que tomó la decisión anterior y que condenó por 12 años al expresidente Uribe. Pero queremos detenernos en ese voto que se salvó. ¿Usted nos puede contar cuál fue la argumentación de la magistrada que se apartó de la decisión que conoció Colombia ayer?
Pues básicamente la magistrada reconoce que efectivamente sí se cometieron los delitos de soborno en actuación penal, de fraude procesal, que y hay una mala valoración del tribunal, que es lo que yo comparto también y es lo que yo quiero que ustedes me permitan exponerle a la opinión pública cuáles fueron los yerros del tribunal, que para nosotros es lo importante en realidad mostrar. Y de paso queda también resuelta su pregunta, si usted me permite a mí referirme a cada hecho jurídicamente relevante por los cuales la primera instancia había condenado a Álvaro Uribe Vélez, porque el tribunal lo que hizo fue desconocer, omitir llamadas que identifican la llamada, excusarlas cuando las llamadas son clarísimas, que es un llamado a faltar a la verdad. Ese llamado es de que diga la verdad y diga la verdad y diga la verdad, no es cierta. Que también me permita decir otras cosas para contestarle al doctor Lombana, y entonces así le queda más claro a la opinión pública cuáles son las dos opiniones al respecto. Es decir, la de la defensa y quienes representamos víctimas.
Lo escuchamos.
¿Aló?
Lo escuchamos.
Bueno. Entonces, en el primer sentido, por ejemplo, en relación a Juan Guillermo Monsalve, el soborno es clarísimo, se le ofreció un recurso de revisión, la defensa alega que ese recurso de revisión lo ofreció Cadena sin que tuviera conocimiento Álvaro Uribe, pero Álvaro Uribe tuvo conocimiento y le dijo, si es un recurso hay que hacerlo, proceda, doctor Cadena, proceda. Y el doctor Cadena luego vuelve a ofrecer el recurso de revisión, ¿no? Eso tiene que quedar claro. La otra situación es que Cadena le dice a Álvaro Uribe Vélez, sobre esa revisión, y después le dice, la idea de la era obtener la retractación de Juan Guillermo Monsalve, que hablara mal de Pablo Hernán Sierra y, por supuesto, difamar del senador y defensor de derechos humanos Iván Cepeda Castro. Pasando del Tuzo Sierra, por ejemplo, Álvaro Uribe Vélez dice en una llamada, no en las que negó el tribunal, porque estas ideas son posteriores, en interceptación de Cadena. Le dice a Cadena, es que dicen que el Tuzo no quiere hablar de Barceló ni del periodista, se me va ahorita el nombre. Dígale al Tuzo que diga lo que quiera, que quite y ponga lo que quiera, que tranquilo, que lo importante es que declare. Quitar o poner en una declaración es faltar a la verdad, eso es clarísimo. Álvaro Uribe dice, es que eso fue una frase coloquial, y el tribunal le avala la frase coloquial. No es ninguna frase coloquial.
Sí, doctor Villalba, una cosa que quiero preguntarle específica. ¿El hecho de que se dé un salvamento de voto juega o no algún papel en las posibilidades que prospere la casación?
Bueno, la casación fundamentalmente se va a referir a los argumentos. Primero a la forma, como les comentaba al comienzo, la forma, cumplir con la formalidad. Cumplía la formalidad para la corte, entonces admite el estudio y entra a decir si casa o no casa la casación. Y sobre eso, pues va a ser sobre los argumentos que presenten los casacionistas, en este caso, las víctimas y sus representantes. Básicamente es eso. Por supuesto que se entiende que la Corte tendrá que estudiar todo el proceso, lo que le llegue al despacho, y tomará la decisión que corresponda para ellos.
Ahora, si nos detenemos, abogado Reinaldo Villalba, en el concepto de plain view, que fue el que mencionó el abogado Lombana, que fue además lo que también tuvieron en cuenta los magistrados del tribunal para descalificar las grabaciones o interceptaciones hechas al teléfono del expresidente Álvaro Uribe. Para usted, entonces, ¿es absolutamente posible que en Colombia, si se equivocan haciendo una interceptación telefónica y interceptan a un tercero que no tenía nada que ver, dependiendo de lo que escuchen ahí, ilegalmente los encargados de esa escucha, pues podrán utilizarlo como prueba en contra de la persona dueña de ese teléfono?
Bueno, en primer lugar, hay que decir que cuando se conoció de eso, se dio la orden de suspender, y efectivamente creo que fueron como 4 días adicionales que se tomaron para hacer esa suspensión. La Corte en su momento, la Sala de Instrucción, consideró que efectivamente se había encontrado que en todo caso esas llamadas estaban siendo importantes para la investigación y con las considero válidas. Pero quiero anotar sobre ese punto lo siguiente. Aquí estamos hablando de 10 días de grabación, para que la opinión pública le quede clarísimo que no estamos hablando de que son inválidas absolutamente todas las llamadas telefónicas. El propio tribunal refiere que es en ese periodo, que son como 10 días creo, y no todas las demás, las de Cadena, por ejemplo, todas fueron consideradas válidas. Y las de Cadena, pues la mayoría de conversaciones son con Uribe. Entonces, por eso es absolutamente importante que para la opinión pública quede claro que no nos estamos refiriendo absolutamente a todas las llamadas interceptadas. Y que en esas llamadas interceptadas, que incluso el tribunal considera válidas, pues también se identifica la responsabilidad de Cadena y de Álvaro Uribe Vélez en los delitos de fraude procesal y soborno a testigos.
Doctor Villalba, en el fallo anterior de la jueza Heredia, algunos cercanos al proceso de la parte de Álvaro Uribe, hablaron esa vez de que esa había sido una decisión política. En el caso de este fallo, que le es favorable a Álvaro Uribe, ¿usted diría que también hay un componente político?
Yo diría que es absolutamente errónea, que omite hechos muy importantes, que omite llamadas telefónicas que indica la Comisión de Delitos muy importantes, y que como decisión absoluta y extremadamente errónea es que vamos a considerar, no, sino a llevar el caso ante la Corte Suprema de Justicia. Yo hablo de los yerros tremendos que cometió el tribunal al absolver en los 5 hechos jurídicamente relevantes, cuando hay prueba suficiente, contundente e indicios muy importantes que indican la responsabilidad penal del expresidente y el abogado Diego Cadena, que no participó como abogado de Álvaro Uribe Vélez, sino como el sujeto encargado de visitar las cárceles para hacer ofrecimientos con el propósito de favorecer a Álvaro Uribe Vélez e incluso a su hermano Santiago.
Él es el abogado de Iván Cepeda y es el abogado que va a conducir la elaboración del recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, Reinaldo Villalba. Doctor Villalba, muchas gracias, muy amable.
Permítame decir algo para terminar. Le escuché decir al doctor Lombana que Álvaro Uribe Vélez era un hombre muy transparente y muy buena. Yo le quiero decir que en esta misma semana hubo un acto de solicitud de perdón por parte del Estado colombiano al colectivo de abogados José Restrepo, abogados y abogadas José Álvaro Restrepo y sus familiares. Y precisamente dentro de los hechos de esa persecución tenaz, sistemática, cruel, fue en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez a través de su Departamento Administrativo de Seguridad, DAS. Entonces hemos sido víctimas. Aquí no estamos hablando de las cualidades que escuché se mencionaron del procesado, ¿no? Hay gravísimas violaciones de derechos humanos, sistemáticas y detenciones masivas, recuerden ustedes, 100, 200, 80, 70 personas detenidas. El tema de los falsos positivos, con conocimiento que tuvo durante su gobierno de que esos hechos habían ocurrido y no se tomaron las medidas para que eso pasara. Entonces, nosotros, por ejemplo, nos sentimos absolutamente perseguidos y por eso la solicitud de perdón. Es decir, aquí no estamos hablando de una persona que fue injustamente procesada, sino que efectivamente existe prueba contundente de su responsabilidad penal.
Doctor Villalba, gracias por atendernos y estaremos pendientes de su recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia. Ha sido usted muy amable con la audiencia.
Vamos a presentar todas las víctimas y todos los abogados. Aclaro.
Muchas gracias, doctor Villalba. Feliz mañana.
Bueno.